Con la mente abierta, comienza Aire Fresco con Polo Ramírez. Historias, música y opinión. Auspicio de Banco BBVA, Opel, Euroamérica Mundo Financiero, AirLife, MBI Inversiones, Provida, una compañía MetLife, y Alto del Carmen. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de viernes. Viene ya 14, ¿no es cierto? Sí, pues 14 de noviembre. Un día difícil para los santiaguinos el de hoy, desde temprano en la mañana, con todos los problemas que se han vivido en distintas líneas del metro. Bueno, primero fue la línea 1, la 5 y la 2. Después la cosa se fue solucionando durante el día, pero bueno, tanto la hora pic de la ida como la hora pic de la vuelta, la operación retorno, bueno, muy, muy compleja en esta jornada. Ha habido hartas cosas también, han ocurrido otras noticias. Vamos a conversar hoy día sobre... yo creo que muchos se han hecho la pregunta, cuando ven las noticias que llegan desde México, el insólito nivel de violencia que se vive en ese país. Bueno, ¿por qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo poder entenderlo? Vamos a conversar esta tarde con la socióloga María Antonieta Gutiérrez. Ella es académica de la Universidad de Monterrey, experta además en estructura social y también en cultura, organizaciones. ¿Qué está pasando en México en lo profundo? ¿Cómo comprender esta violencia? Bueno, lo conoceremos hoy día aquí en Aire Fresco. Y partimos, por supuesto, con los temas del día. Decía yo, Pitu, que obviamente el tema del metro se tomó las redes sociales y los comentarios desde muy temprano en la mañana.
Alerta Metro. Hola.
Hola, buenas tardes.
Alerta Metro, Santiago, Metro exclusivamente. Todos dentro de los temas más comentados hoy día, por el caos que se vivió en la mañana y, por supuesto, también ayudándole a sentir ahora a quienes están viajando y están enfrentando también cualquier tipo de problema que se pueda estar produciendo. Ese ha sido de los temas más comentados, sin duda, en las redes sociales y probablemente va a seguir presente al menos hasta las 8 de la noche, 8 y media, ¿no? Cuando empieza el partido. El partido de hoy día que enfrenta a Chile con Venezuela y... Nada, Mauricio Isla parece que se incorpora a la titularidad.
Ah, muy bien, pues.
Sí,
buena
muy
noticia.
Bien, eso buena es una buena noticia. Aunque tiene sus detractores igual Mauricio Isla, ¿o no?
¿Quién?
No
¿sí?
sé, yo como... Mi fuente en este caso son básicamente como las personas con las que veo el partido. Ah, ya, pusieron a Isla de nuevo. Como ese
pero
tipo
Isla
de
ha sido titular desde hace harto
yo
rato.
Yo soy pues, fan de Mauricio Isla. Mauricio Isla. Me encanta, Mauricio Isla.
Fue titular con Bielsa, ha sido titular con San Paolo.
Yo soy su
también.
Fan, pero he escuchado muchos detractores.
Mira.
Sí, como que ya se le pasó el cuarto de hora, como de no. ese tipo de comentarios. Te juro.
Yo por lo menos no estoy de acuerdo.
Gente mala onda.
En absoluto.
Oye, tuvimos un problema con el Moncho, no se atreve a meterse bajo la mesa.
Estamos
ahí sí, perdona Moncho.
Ya. Qué respetuoso.
Súper respetuoso.
Muy bien,
sí.
Muy bien.
Oye, bueno, dentro de los otros temas más comentados...
Una imagen
hoy
que
bien,
no olvidar nunca.
No, sí. No quiero ni pensar qué imagen vio, por favor, no. El doble check de WhatsApp, ¿te acuerdas del doble
sí,
check
pues,
azul?
Sí, ya, hay novedades.
Ha sido de los temas más comentados. Hay novedades, pero solo para Android. Porque WhatsApp habilitó la posibilidad de... bloquear esta aplicación para quienes no quieren ser espiados de alguna forma por quienes reciben el mensaje. Así que exclusivamente, solo para los usuarios de Android, va a existir esta manera de deshabilitar el doble check azul, cosa que ha sido bien recibida y que obviamente también los usuarios de iPhone están esperando poder contar con este servicio. Y otro de los temas que ha sido más comentado hoy día en las redes sociales es la situación que está enfrentando Justin Bieber, que lo traería de vuelta a Argentina. No sé si te acuerdas que el año pasado, el año 2013, en noviembre del 2013, cuando estaba de gira, que de hecho también pasó por acá, tuvo un enfrentamiento con un fotógrafo en Buenos Aires.
¿Ya? No me acordaba.
Es típico, ¿no?
De lo que pasó en Brasil, las acusaciones.
Claro,
que había estado con las prostitutas.
Con unas niñas ahí, que tú también... Bueno, es que siempre está metido entre que hace pipí, hace de todo. Justin Bieber. Bueno, en esta oportunidad, al parecer, un guardaespaldas le pegó su manotazo un poco pasado,
ya, un cachamal.
Pasado de tejo. Alguna herida le produjo al fotógrafo, además le quitó la cámara al fotógrafo y a un colega ahí también se llevó las dos cámaras, además de los teléfonos celulares. Bueno, un juez argentino, Facundo Cubas, que a mi parecer solo busca fama, lo está convocando a Justin Bieber a declarar por este caso y le dio 60 días para que llegue a Argentina y asista a declarar en calidad de testigo por este caso. Él y, por supuesto, también su guardaespalda, que fue el protagonista de la historia. Para esto ha recurrido a la Interpol, al departamento que tiene la Interpol de la Policía Federal Argentina, de manera que asista y asista al lugar y preste su declaración en este caso. ¿Qué ha dicho Justin Bieber? Bueno, no ha hablado él directamente, pero citando a cercanos, que le ha dado mucha risa, dijo, esta citación, probablemente no pase nada y el señor Cubas simplemente quiere un poquito de prensa, pero ha sido de los temas más comentados hoy día en las redes sociales.
Ya, Opito, muchísimas gracias. Bueno, se habla de Justin Bieber y se habla mucho también de Culture Club, porque fíjense que acaban de cancelar su gira por Estados Unidos y por Gran Bretaña. Una gira que tenían preparada, que estaba ya comenzando. ¿Y por qué? Porque a Boy George le han encontrado unos pólipos en su garganta. Bien, bien complicada la situación de Boy George. El médico le ha dicho que no debe cantar. Por lo tanto, esta gira simplemente no se va a poder realizar. Esperan, dice, poder reagendar los conciertos para el próximo año. A nuestros fans, les queremos agradecer en primer lugar por su lealtad y queremos que sepan que los queremos mucho. Gran parte de noviembre y de diciembre, Culture Club tenía pensado pasarlo, digamos, en la gira, visitando distintos países. Eso también a la espera de el lanzamiento de su nuevo álbum, que se llama Tribes, y que se supone que va a aparecer a principios del 2015. Así que esperando que se mejore Boy George, que está bastante complicado ahí de su garganta, escuchamos Do You Really Want to Hurt Me? Give me a time to realize my crime. Let me love and steal. I have danced can I be real? Do you really want to hurt me? Do you really want to make me cry? Precious kisses, words that burn me. Love has never asked you why. Culture Club con Do You Really Want to Hurt Me. Les comenté el otro día acerca de Bill Cosby, ¿no es cierto? El gran comediante norteamericano, uno de los además, actores más famosos probablemente de Estados Unidos y en algún minuto una de las principales también figuras de la televisión norteamericana. Él con su programa, con el show de Bill Cosby, logró algo que no había logrado nadie antes. En Estados Unidos, bueno, el tema de raza es bastante marcado en muchos aspectos. Hay una cultura negra, una cultura blanca, que son, no diría completamente separadas, se mezclan, por supuesto, en algunos aspectos, en muchos aspectos en realidad, y conviven, pero, claro, hay ciertos gustos que son más bien de un lado y otros gustos que son de otro. El show de Bill Cosby es probablemente el primero y el que más ha logrado penetrar, hablo de shows televisivos, interpretados, protagonizados por actores de raza negra, el que más logró penetrar en los ambientes de raza blanca, digamos. En ese sentido ha sido de los programas más transversales que ha habido en la televisión norteamericana. Bueno, tremendamente famoso, ha tenido además un retorno ahora, pese a que está ya tiene sus añitos, pero ha tenido un retorno y ha estado en programas de televisión, ha estado también actuando en vivo. Y a propósito del otro día, que por eso fue el comentario, justo esta semana, él había publicó una fotografía, la subió a su Twitter, invitando a la gente a que hiciera memes con esa fotografía o con otras fotografías de él. Decía meme o meme me. Invitando a que le hicieran efectivamente esos chistes. Bueno, y le llegaron unos chistes realmente muy, muy ofensivos, recordando las acusaciones que algunos años atrás él recibió de haber violado a una persona. Y hoy día aparece hablando justamente esa persona. Ella se llama Barbara Bowman, tiene 47 años de edad, es madre de dos hijos, y durante 30 años... ella dice, he estado luchando para que la gente me crea. Bill Cosby abusó de mí. Bill Cosby me violó. Me ha tomado 30 años para que me tomen en serio y para que me crean. Ella dice que ella, cuando todo esto comenzó, porque no fue una sola vez, sino que habrían sido varias de acuerdo con su acusación, ella era una aspirante actriz. Por supuesto, Bill Cosby ya un actor y comediante absolutamente consolidado, tremendamente famoso, y ella como aspirante actriz, bueno, él de alguna manera la tomó como bajo su cuidado. Bueno, según la acusación de ella, ese cuidado habría ido mucho más allá de lo permisible. Ella dice que estaba una vez en el departamento de Bill Cosby en Nueva York y que Bill Cosby dice la drogó y que la violó. Dice que ella se desmayó inmediatamente después de tomarse una simple copa de vino. Cuando despertó estaba en ropa interior y tenía encima una polera de un hombre. En otra ocasión, dice ella, Bill Cosby la atacó en la cama de un hotel, en la pieza de un hotel en Atlantic City. Dice que ella gritó mientras él trataba de sacarle los pantalones. Nunca olvidaré el sonido que hacía la villa de su cinturón. Ah, es parte de lo que ella cuenta hoy día en un artículo que escribió para el Washington Post. Dice, estas acusaciones además fueron, no solo volvieron a salir a la luz a propósito de este meme, o de los memes que recibió Bill Cosby a través de la red, sino que también porque un comediante que se llama Hannibal Buress lo acusó, y así directamente, de violador. En un show que realizó recientemente, el mes pasado, en Filadelfia. Esos comentarios fueron grabados y, bueno, se convirtieron en una grabación absolutamente viral, empezó a circular por todas partes. Y claro, nuevamente resurgieron los recuerdos de esta acusación. Dice que ella agradece que se le haya puesto atención nuevamente a este tema, pero dice, la desgracia y mi desgracia ha sido que todo esto ha tomado demasiado tiempo, 30 años, para que la gente me vuelva a creer. O me empiece a creer, ni siquiera me vuelva a creer. Las personas que han estado en Alemania, a lo mejor han visto, seguramente han visto y se han fijado en las luces de los semáforos, pero no la del semáforo para los automóviles, sino que los semáforos para los peatones. Tienen un personaje, el que indica, digamos, que se puede caminar con la luz verde, y que sale un señor caminando, que tiene como un sombrerito, y el que nos detiene con la luz roja, tiene los brazos abiertos, también el mismo sombrerito, es el mismo personaje. Se llama, en alemán, se llama Ampelmannchen. Ampelmannchen es conocido este personaje. Y ahora acaban de inventar, lo habían inventado ya hace un rato, pero se está introduciendo con mayor fuerza, la Ampelfrauen, que es la mujer del semáforo. El otro era el hombre del tránsito, esta es la mujer del tránsito. Es tan famoso este símbolo de la luz para los peatones, que se ha convertido en uno de los íconos de distintas ciudades alemanas. Hay tiendas con todo tipo de productos y de recuerdos que tienen a esta figura, tanto en verde como en rojo, tienen como figura destacada, digamos, y se ven, qué sé yo, hay vasos de estos imanes para los refrigeradores, toallas, gorros, todo, poleras, todo tipo de recuerdos con este símbolo. Bueno, fíjense que el gobierno local de Dortmund acaba de presentar una propuesta que se está debatiendo en el Congreso para que el 50% de los semáforos tengan a una mujer en vez de a un hombre. Es decir, que al Ampelmannchen se le sume, hay que sacar varios de los Ampelmannchen y habría que poner hasta Ampelfrauen para reemplazarlo. El icono es bien distinto. Tiene una cosa como un poquito vintage. Son como una cosita como un poquito anticuada, pero bueno, es parte también de su encanto. En el caso del hombre tiene un sombrero, y en el caso de la mujer aparece como una señorita, uno se imagina una persona relativamente joven, con chapes, con dos trenzas en realidad a los lados, y usando falda, usando pollera. Dice la decisión local allá de Dortmund, ya se va a poner en marcha muy luego, y esto tiene que ver con una serie de iniciativas a través de las cuales se está intentando en Alemania darle más oportunidades en todos los ámbitos a las mujeres. Hay preocupación, por ejemplo, por la falta de mujeres en las empresas, sobre todo en los altos cargos de las empresas. Y hay una propuesta para que los directorios de las empresas estén conformados también en un 50% por mujeres. Esta medida ya ha sido aceptada en ciudades como Bremen, en Colonia, en Dresden, también en Kassel. Hay otra serie de ciudades, pero hay algunas de las ciudades más grandes, más importantes, que no han introducido esta medida. Berlín, por ejemplo, la capital, hace poco rechazó integrar a estas mujeres, en un 50%, digamos, a sus semáforos. Este ícono, el Ampelmannchen, fue diseñado en 1961 por un psicólogo, digamos, especializado en temas de tránsito, que se llamaba Karl Pelgau. Y esto además pertenecía a la Alemania Oriental. El año 61 ya está, fue justo en la época de la división del muro, o sea, de la división del país y la construcción del muro, y bueno, permaneció, se quedó ahí, como se quedó instalado no solo en Alemania Oriental, sino que también en el resto de Alemania Occidental, permaneció y se convirtió en uno de los símbolos de Alemania. No es el único probablemente, y ni probablemente el más importante, pero muy característico, sobre todo a la gente que visita algunas de sus grandes ciudades. Vamos a hacer una pausa, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Ok. Mira, a propósito de alemanes, Opel lo hizo otra vez. Si nada te genera interés, bueno, a lo mejor esto te va a entusiasmar. porque hasta el 30 de noviembre todos los modelos Opel van a tener un 0% de interés. Si te pareció interesante, ingresa a www.opel.cl. Opel, believe in autos. MB Inversiones es la empresa de gestión financiera que coinvierte los mismos instrumentos financieros que sus clientes, y donde te recomienda poner tu plata, ahí también la ponen ellos. MB Inversiones está en mbi.cl. Realmente al auto le entra un olor malo, ¿no es cierto? Un olor así como a humedad. Lo que hay que hacer en esos casos es inmediatamente el tratamiento Airlife. Se acaba rápidamente ese mal olor. Tecnología limpia, segura y ecológica. Infórmate en airlife.cl. Los buenos consejos de la vida te los han dado personas que se preocupan por ti. Eso es lo que hace la gente de Euroamérica. Te recomienda lo que tú necesitas saber y además de manera oportuna todo lo que necesitas saber en materia financiera. Euroamérica Mundo Financiero, un buen consejo siempre. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Inmobiliaria Paz te invita a conocer el nuevo edificio Malbec. Tiene una ubicación realmente privilegiada ahí en la Dehesa, además un diseño sorprendente del reconocido arquitecto Gonzalo Mardones Viviani. Las terminaciones son increíbles, así aportan precisión, diseño, detalles, innovación, tecnología. No puedes dejar de conocer este proyecto en Comandante Malbec 12871 en la Dehesa. También lo puedes ver en Edificio Malbec .cl de Inmobiliaria Paz, por supuesto. En Provida te dan las herramientas para gestionar tus ahorros. En Provida valoran tu tiempo y te dan una atención rápida y fácil. Visita Provida.cl o síguelos en Facebook. Provida FP, una compañía MetLife. Y el lujo importa, ¿no es cierto? Y el lujo no es más que llegar a casa y coronar tu Alto del Carmen con tres hielitos. Clic, 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 así cae. Volar alto cambia tu perspectiva. Alto del Carmen, vuela alto. Y muchos de ustedes ya están saliendo, ¿no es cierto? A lo mejor yéndose a la playa, no sé, y al campo, a la montaña. Pasen a Petrobras, por supuesto. Con sus tarjetas de crédito BBVA tienen un 10% de descuento todos los viernes del año. Se nota cuando tienes tus tarjetas de crédito BBVA. BBVA, adelante. Ustedes saben que se logró un acuerdo entre China y Estados Unidos para la reducción de la producción de gases de efecto invernadero, ¿no es cierto? Uno de los acuerdos más importantes que se ha logrado en materia de cambio climático. Y fíjense que se ha conocido a través de la revista Forbes de un informe hecho por oficiales militares norteamericanos que indica que el cambio climático, entre muchas otras consecuencias que podría tener en el futuro inmediato o en algún tiempo más, no en el largo plazo, sino que incluso en el mediano plazo, es el aumento de el conflicto, de los conflictos bélicos, los conflictos armados. Es un informe que fue realizado este año y comienza diciendo que la verdad es que no se entiende por qué continúa la controversia científica acerca de la presencia o no de cambio climático y de la acción del hombre, la pregunta acerca de la acción del hombre en este cambio que se está produciendo. Cuando dice, es absolutamente evidente de que esto sí se está produciendo, así que la controversia es no solo inútil, sino que además es extemporánea. Es se llama seguridad nacional y la aceleración de los riesgos por el cambio climático. Y es un informe realizado en conjunto por oficiales en retiro de la Armada, de el Ejército también la Fuerza Aérea. Dice que todas estas discusiones, como yo les decía, acerca de si existe o no cambio climático son inútiles. De lo que hay que preocuparse, dice, es de las potenciales ramificaciones de seguridad que el cambio climático global podría tener y también, bueno, también podría servir de alguna oportunidad para aumentar la cooperación entre los países. El gran problema, dice, que es el impacto que el cambio climático parece comenzar a tener y es el que se puede prever, bueno, lo que más bien está produciendo o podría producir muy pronto es servir de catalizador para aumentar los conflictos. ¿Qué es lo que podría pasar? Dice, bueno, el cambio climático va a generar mayor pobreza, va a generar una degradación medioambiental importante, inestabilidad política y tensiones sociales. Todas, dice, condiciones que colaboran en la generación de actividades terroristas y de otras formas de violencia. Preocupación entonces en el mundo militar norteamericano por el cambio climático, y sabemos, cuando se preocupa el mundo militar y la industria militar en Estados Unidos, bueno, ahí empiezan a pasar cosas. No siempre son muy buenas, eso sí. Esto es bien curioso, es una historia que viene de Israel y que indica lo siguiente. Fíjense que el 5 de noviembre pasado, hace poquitos días, el Ministerio de Agricultura de Israel lanzó una aplicación para teléfonos móviles, para teléfonos inteligentes, que ha resultado ser bastante polémica y está teniendo problemas para poder ponerse en marcha. ¿A qué se refiere esta aplicación? Tiene que ver con los perros. Se llama base de datos de perros. ¿Ah? Es el nombre en la traducción, digamos, y proviene efectivamente del Ministerio de Agricultura, y lo que básicamente hace es generar una base de datos completa de los 350.000 perros que existen en Israel y de los cuales se conoce, por supuesto, su dueño. A diferencia de lo que ocurre acá, hay muchos otros países del mundo, Israel es uno de ellos, y también, bueno, muchos países europeos y muchos otros países donde no se da esta situación que sí se da en Chile, de una infinidad de perros vagos, ¿no? De perros callejeros, como quieran ustedes llamarlos. Ellos no tienen la culpa de haber nacido en la calle o de haber sido tirados a la calle, pero su presencia sin duda es un problema de salubridad para nuestras ciudades. En el caso de Israel no existe ese problema como tal, pero sí hay una cantidad importante de perros. Y esta base de datos estaba disponible ya, la verdad, a través del computador. Uno podía ingresar y encontrar ahí los datos de los perros y algunos otros datos. El tema es que esta aplicación contiene toda la información relacionada con estos perros. La idea de la aplicación es ayudar a los dueños de perros a encontrar atención veterinaria. Ese era el objetivo, pero incluye la base de datos de los perros y tiene el número del chip del perro, la raza, el sexo, si está o no castrado, si ha sido o no esterilizado, y también información actualizada acerca de sus vacunas, específicamente la vacuna de la rabia. En el caso, por ejemplo, de una mordedura o de un ataque, la víctima debiera poder, a través de esta aplicación, saber rápidamente si es que el perro tiene sus vacunas al día, porque esa información está disponible y está en línea. El gran tema es que, aparte de la información acerca de los perros, también está presente en esta base de datos información acerca de sus dueños. Los perros no pueden alegar, o sea, podrían alegar en realidad, pero probablemente esto no les produce demasiado problema. A los dueños sí, porque incluye los nombres, el teléfono celular, también el número de teléfono celular, el número de teléfono de sus hogares, su dirección. Y bueno, otro tipo de información, también otra información acerca de los dueños. Ha aparecido una investigación de un organismo independiente que indica y que llama además a los creadores de esta aplicación a borrar muchos de esos datos, a no incorporarlos. Fíjese que, de acuerdo con el reporte que se entregó, es muy fácil encontrar, por ejemplo, información de los perros de las celebridades. Y también la información específica de la celebridad, su número de teléfono, su dirección personal, el número de teléfono de su casa, etcétera. No solo eso, sino que también a los miembros de la que se llama la Knesset, que es el Congreso, ¿no? Israelí. Actores, actrices, también, por ejemplo, hicieron el experimento y encontraron todos los datos personales de uno de los altos comandantes de las fuerzas de defensa de Israel. Bueno, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha entregado este informe a la justicia y dentro de poco se espera que haya una decisión. Esto podría ser eliminado completamente o eliminada solamente la parte de la información que tiene que ver con los dueños. Porque el resto de la información, y la verdad que si uno no se pone en el caso, podría ser bastante útil, bastante interesante tener la información acerca de un perro. Si un perro muerde a un niño, por ejemplo, o si está perdido, bueno, se puede encontrar fácilmente cómo recuperar ese perro o cómo hacer que su dueño lo recupere o, bueno, saber si el perro estaba o no vacunado. Hay una hay un proyecto de James Franco, proyecto musical de James Franco. Él tiene una pequeña banda, no sé si tan pequeña en realidad, pero es una banda que se llama Daddy, así como papito, como Daddy Yankee, por supuesto. Pero no tiene que ver con Daddy Yankee, no está inspirado en el reggaetón, está inspirado, ¿saben en quién? En la música de The Smiths. Y en Morrissey específicamente. James Franco escribió una serie de poemas inspirados por Smith y por los Smiths. Y bueno, los ha decidido lanzarlos ahora como disco. Lo interesante es que se juntó, bueno, además de su banda, con Andy Rourke, que no es parte de la banda, pero que sí aceptó participar en este proyecto. Él es el ex bajista de los Smiths. Así que toca las canciones de los Smiths. Y canciones que son propias, inspiradas en la música escrita y cantada, como estamos escuchando, por Morrissey. Esto se llama This Charming Man, The Smiths. Escuchamos la canción This Charming Man con The Smiths. Bueno, la verdad que siguen apareciendo todos los días alguna noticia acerca de la tragedia de Iguala, conocida como la tragedia de Iguala, la desaparición, muchos suponen ya la muerte, aunque no está completamente ratificado, pero sí la desaparición de 43 estudiantes de pedagogía en una tragedia que se suma a muchos otros hechos de violencia y a muchas otras muertes que han ocurrido en el marco de la violencia o de la narcoviolencia que está ocurriendo allá en México, en ese país que además es tan querido para los chilenos. Estamos al teléfono con María Antonieta Gutiérrez, ella es socióloga académica de la Universidad de Monterrey. María Antonieta, bienvenida aquí a Radio Duna, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la entrevista.
María Antonieta, ¿cómo podemos explicarnos lo que está ocurriendo en México? ¿Es un nivel de violencia, de crueldad, de ensañamiento muchas veces, que visto desde otras partes del mundo donde ese nivel de violencia expresado así no existe, la verdad que impacta y duele muchísimo?
Bueno, pues yo creo que esto que está pasando en México ya tiene algún tiempo de estarse de alguna manera construyendo o deconstruyendo, como se quiera ver, a producto en cierta medida de una situación estructural que tiene que ver con la situación económica del país. Yo creo que una de las cosas importantes para que se esté dando esta situación de violencia y de narcoviolencia, en gran medida tiene sus raíces en la cuestión de la distribución del ingreso en México. El hecho de que exista tanta pobreza y tanta falta de posibilidad de tener un empleo o una cuestión de educación, a lo que orilla a muchas personas a veces es a entrar al crimen organizado como una puerta fácil para poder tener acceso a una vida en la cual nos prometen que la felicidad se alcanza a través del consumo. Entonces yo creo que lo que estamos viviendo es producto precisamente de lo que, de lo mismo que hemos de alguna manera como sociedad generado a partir de expectativas sociales que no se pueden cumplir, porque la cuestión, por ejemplo, del poder adquisitivo en México, pues se ha mermado alrededor del 70% de 1975 a la fecha. O sea, realmente los ingresos del poder adquisitivo se han ido disminuyendo. Y tenemos un problema también en México, que es la cuestión de la economía informal. O sea, una buena parte de la economía en México está sostenida por la economía informal, y esto hace que de alguna manera las personas, cuando no pueden tener los recursos para salir adelante por sí mismos, pues realmente les ofrezcan cualquier dinero que les pueda permitir la felicidad a través de lo material y se meten al narco. Entonces yo creo que aquí hay un problema importante también en el sentido de que a nivel político nosotros de alguna manera como sociedad civil probablemente no hemos tenido la fuerza suficiente para poder de alguna manera presionar lo suficiente al gobierno para que tome medidas en relación a arbitrariedades que a veces se cometen y que simplemente no llegan a ninguna solución en realidad, sino que hay un poco de impunidad y esto hace que también la situación no sea fácil.
Estamos conversando con María Antonieta Gutiérrez, ella es socióloga académica de la Universidad de Monterrey. María Antonieta, el tema de la desigualdad y también del empobrecimiento de muchas sociedades, la verdad que existe en otras partes de Latinoamérica, sí. Pero no se da el problema de narcotráfico y violencia con la profundidad, con este carácter también de un poco de tragedia que con que se da en México. ¿Qué hace que en México tenga estas características?
Bueno, yo creo que una de las cosas muy importantes es que nuestro vecino es Estados Unidos. Y bueno, Estados Unidos es uno de los principales consumidores. Entonces, México de alguna manera, por una parte, ha sido en algunos sectores de México, pues, productor. En otro sentido también ha sido, ha formado parte del trasiego de la droga. Y esto de alguna manera es lo que genera precisamente la cuestión de la narcoviolencia, porque de alguna manera se endurecieron las políticas por parte del gobierno Calderón en relación a la cuestión del narcotráfico, y fue cuando empezó a haber los enfrentamientos a partir de los controles de los cárteles, los controles territoriales de los cárteles diferentes, ¿no? Y esto hace que en cierta medida la situación de nosotros como país, en realidad estamos en un punto estratégico para la cuestión del tráfico de droga. Entonces ese es un problema para nosotros. Por otra parte, Estados Unidos también ha ejercido presión en cierta forma para que México adopte ciertas decisiones a partir de los gobiernos que hemos tenido, y esas decisiones finalmente son las que desataron e incrementaron la cuestión de la violencia.
Ahora, estos extremos de violencia, estamos conversando con María Antonieta Gutiérrez, que es socióloga académica de la Universidad de Monterrey. Estos extremos de violencia vienen ya desde hace algún tiempo, pero en este caso hemos visto que ha habido una reacción de la sociedad civil mucho más fuerte. ¿A qué lo a qué se debe eso? ¿Tiene que ver con, bueno, con el número de personas que han sido secuestradas, con las características de esas personas, estudiantes, eran jóvenes, estudiantes todos de pedagogía? ¿Con qué tiene que ver, crees tú?
Yo creo que aquí la cuestión es de que el narcotráfico cada vez se ha hecho de más, se pudiera decir, de una red más fuerte a partir de otra serie de situaciones delictivas, como sería el secuestro, el soborno, la extorsión, la intimidación, la trata de personas. Y de alguna manera, pues, la sociedad de alguna manera reacciona a partir de una serie de eventos que se han ido dando, en donde es evidente que la situación no protege precisamente a la ciudadanía de situaciones que ellos llaman colaterales de la lucha contra el narco, porque a veces son personas que se ven ante la presencia de fuego cruzado y que gente de muerte inocente que está expuesta a una situación muy vulnerable desde el punto de vista de la inseguridad. Por una parte, la cuestión es que también el hecho de que el crimen organizado de alguna manera tenga otras ramas o especialidades que se están generando cada vez en mayor medida, yo creo que es lo que hace que también la sociedad vaya reaccionando, porque se está dando cuenta que la situación no parece tener una solución próxima. Y cuando llega el momento en el cual se observa a través de los de los medios de comunicación o a través de las redes sociales, el hecho de que se estén dando procesos contradictorios, como por ejemplo el hecho de que en algunas ocasiones situaciones que ya estaban resueltas supuestamente desde el punto de vista jurídico y donde ya se tenían en cierta medida control sobre ciertas personas que controlaban la cuestión de la droga, pues de pronto se les exonera, salen libres, y sin embargo se observa que en la sociedad mexicana a los que se están encarcelando en los últimos momentos son gente que es más bien luchadora social, gente que protege sus tierras, que protege el agua, y son los que están en la cárcel. Entonces la sociedad civil está viendo la incongruencia que hay entre, por un lado, la gente que está involucrada en el narcotráfico a veces sale libre, y sin embargo los que realmente están luchando por proteger a su familia o a sus recursos son los que están encarcelados. De hecho, yo creo que usted sabe que en diferentes partes de México se han hecho grupos de autodefensa, porque la gente llega un momento en el cual no ve que tenga protección por parte del Estado. Y entonces ellos mismos deciden ver la manera de poder defender a su familia. Y esto es lo que de alguna manera ha ido generando también un ambiente tenso. El hecho, como que la gota que derramó el vaso, precisamente fue el acontecimiento que usted menciona, de Ayotzinapa. Porque de alguna manera fue una situación en donde muchachos muy jóvenes pues prácticamente fueron acribillados de alguna manera. Hay versiones encontradas en relación a lo que pasó, si están muertos o no. Hay una movilización muy interesante que se está dando no solamente en México sino a nivel mundial, y que yo creo que es producto también de la información que ahorita es más fácil de difundir,
claro,
porque probablemente antes había más control,
claro,
de la información, había más control de los medios, pero yo creo que las redes sociales y el uso del internet ha propiciado y ha facilitado el hecho de que lo que pasa en México ya no es solamente situación que en México se queda, sino que ya de alguna manera está expuesto a nivel internacional.
Claro, eso ha sido bien evidente. Finalmente la causa de los 43 estudiantes se ha convertido en una causa de muchas personas a través del mundo.
Sí.
En este caso, además, hemos visto, María Antonieta, al alcalde y a su mujer, al alcalde de la ciudad de Iguala, muy involucrado, ¿no es cierto?, muy metido en esto. De hecho, ha sido procesado, se abrió un proceso penal en su contra.
Sí.
¿Cuán metido está el fenómeno de narcotráfico y narcoviolencia en el aparato estatal mexicano, y hasta qué nivel llega, crees tú?
Pues la cuestión es que desgraciadamente sí ha llegado a niveles importantes dentro del gobierno. Incluso había infiltraciones importantes en las policías municipales, y de hecho por eso se estableció la estrategia de militarizar algunas zonas en México, por la cuestión de que la policía de alguna manera estaba en cierta medida coludida con los narcotraficantes. Si usted tiene información de Ayotzinapa, pues precisamente fueron los policías municipales los que entregaron a los guerreros de Iguala, a los muchachos. Entonces llega un momento en el cual hay un acuerdo o simplemente que a veces los mismos narcotraficantes ponen en nómina algunos de los funcionarios de cierto nivel para estarles aportando ciertas mensualidades a fin de que prácticamente se hagan de la vista gorda.
Claro, y eso, bueno, es parte de la descomposición que se va produciendo producto del narcotráfico. Lo vimos también hace algunos años en Colombia, y desgraciadamente México vive esa misma situación. Le queremos agradecer muchísimo a María Antonieta Gutiérrez, socióloga académica de la Universidad de Monterrey, por haber conversado esta tarde con nosotros. Que esté muy bien, María Antonieta, hasta luego.
Todo un placer en conocerlo, Polo. Que tenga un buen día.
Igualmente, muchísimas gracias. Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Momentos Notables con Bárbara Espejo. Hoy recordamos el Requiem de Mozart. Bueno, a todos nos pasa lo mismo con Javera Contador, Felipe Izquierdo, Roca Balbuena. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto y Ascanio Cavallo. 20:30 horas, edición limitada, Duna Retro con Juan Manuel Astorga. Nosotros nos vemos el día lunes. Para más aire fresco, sigan todo el fin de semana, este caluroso fin de semana que se viene, en la compañía de Radio Duna. Chao.